Videojuegos desde la Subbética, el espacio de Radio Priego dedicado al mundo del videojuego. Tendencias, experiencias y protagonistas cada miércoles a las 12:30 con Juan Cash. Videojuegos desde la Subbética.
Muy buenas, ya estamos por aquí en un nuevo programa. Estamos en Videojuegos desde la Subbética, Priego de Córdoba, Radio Priego, Invisible Movement. Esta semana vengo un poco sin guión y ya sabéis que a mí me gusta traerlo todo guionizado. Ahora aquí vendrían unas risas enlatadas, ¿vale? Pero dentro de eso sí que teníamos un pequeño esquema de qué íbamos a hablar, ¿no? Porque la semana del Elden Ring, evidentemente. El Elden Ring salió a la venta hace una semanita aproximadamente. Estamos jueves, salió el viernes pasado. Y la idea era hablar del Elden Ring, pero también hablar de King of Fighters 15, hablar de Shadow Warrior 3, ¿no? Porque tenemos Morales haciendo ahí un gran trabajo también con estos títulos, pero honestamente yo no sé si va a dar tiempo a hablar de otra cosa que no sea Elden Ring. Ya me he adelantado a nuestro compañero de hoy. Morales, ¿hablaremos de otra cosa que no sea Elden Ring hoy?
Buenos días. Lo dudo, Juan, lo dudo. Pasaremos un poquito por encima, pero el grueso del programa sin duda es el nuevo juego de From Software.
Yo creo, también te digo, no quiero orientarlo al juegazo que es, ¿vale? Porque para eso tenemos los análisis de prensa, que hay millones y muy buenos, y ya dicen lo jodidamente bueno que es el juego, y que yo subrayo con fuerza. Pero más allá de eso, ¿no? De hablar de las bondades de este título, también quiero hablar un poco de por qué no es tu juego. Y no me refiero a tu juego, a ti, Morales, sino por qué este juego no es para ti, querido oyente, ¿no? Porque también da un poco de miedo cómo muchas veces el usuario que desconoce un poco el medio, en el sentido de que le gusta jugar a videojuegos y va de vez en cuando a la tienda de turno, ya sea física o digital, y ve que hay y se coge uno, ¿no? ¿Y por qué se puede equivocar muy fuerte con Elden Ring? Porque es un juego que, si te fijas en las calificaciones, ¿no?, puede parecer un GOTY para todos los públicos, ¿no? Un juego juegazo que cualquiera puede entrar ahí y pasárselo de puta madre, y ni mucho menos, ¿eh? Nada más lejos de la realidad. Es un juego de nicho, pero de nicho apretado. Dudo mucho que las ventas acompañen a la popularidad del título, quiero decir.
Sí, sin duda. Vamos a dar unos consejos para gente que lo esté pensando, ¿no? Se me viene a la cabeza nuestro querido Raúl, claro, que lo estaba pensando. Vamos a intentar darle unos consejos, contarle nuestra experiencia y que sepa a dónde va y dónde se está metiendo. Porque, joder, es un juego duro como una roca. Sin embargo, te puedo poner el ejemplo mío. Yo llevo 15 horas y solo he derrotado a un jefe. Con 15 horas, normalmente, tú ya has terminado un juego.
O está cerca, o sí. En Horizon 25 lo tenía averiguado. De hecho, pero claro, también jugándolo mal, ya lo dije, jugándolo un poco al grano, que no es como se juegan estas cosas, ¿no? Pero a mí me hace gracia porque salió la noticia, ¿no?, de que Digilight 2, ¿no?, el juego de zombies, de Techland, creo que era, hablaba de que habría unas 500 o 300, no recuerdo, una barbaridad de horas de contenido, ¿vale? Y la comunidad se echó un poco encima, que no queríamos juegos tan largos, que no sé qué. Y luego salía por ahí Miyazaki, el director de este Elden Ring, y el, bueno, el jefazo de From Software. Hablaremos de Miyazaki un día, ¿eh? Y bueno, que salió y dijo que el juego en 30 horas lo podías completar. Pero que quien quisiera investigar las tierras intermedias tendría ahí juego para cientos de horas. Y yo no sé si este señor fuma droga o la consume de algún otro tipo, porque si te pasas Elden Ring en 30 horas, eres un prodigio, ¿eh? Eres una máquina del jugar, ¿eh?
Sí, sí, eres el Ronaldinho de los juegos de From Software, vamos. Sí, sí.
Dicho esto, veremos en YouTube, más pronto que tarde, con Speedrun Elden Ring, 40 minutos, 25, lo veremos, no me cabe duda. Pero un jugador normal y corriente, en 30 horas no se pasa Elden Ring ni de puta coña, pero ni no. De coña.
No. Esto es un juego que, ya os digo, yo en 15 solo he derrotado a un jefe y tuve que invocar a un jugador porque estaba amargado. Amargado.
Sí.
Ya me sabía todos los patrones de este jefe, ya sabía cómo iba a atacar y aún así me mataba. Es muy duro. Para mí, la dificultad al principio del juego es muy alta.
Si te parece, vamos a intentar darle un poco de coherencia al programa y vamos a empezar por el principio, ¿no?
Sí, hombre,
vamos a empezar Hablando de qué es Elden Ring, ¿no? Porque ya hemos dicho que es el nuevo juego de From Software, pichipachá, pero ¿quién es From Software? ¿Cómo? Vamos a intentar estabilizar un poco esto, ¿no? No sé si conoceréis, imagino que sí, la saga Souls, ¿no? El famoso Demon Souls. Luego tenemos Dark Souls y por ahí también hay otro Soul disfrazado que se llama Bloodborne.
¿Y Sekiro?
Sekiro no es un Soul, a mi juicio. Pero, bueno, a mi juicio no es un Soul.
Te lo comento porque también es de este estudio.
Totalmente. Ahora, evidentemente, Sekiro tiene que aparecer aquí. Pero me centro en los Soul porque Elden Ring es un Soul. No un Sekiro, ni es otra cosa. Es un Soul supervitaminado y en una escala nueva. ¿Qué son los Souls? Pues los Souls son juegos de rol que se caracterizan por tener una dificultad bastante elevada, por ser videojuegos muy exigentes, que también esto lo cuestionaré más adelante, pero de base tú dices, Soul, hostia, el juego es difícil de espada. Ok. Tienen una ambientación que se basa mucho en las leyendas artúricas, ¿no? En el sentido de, pues bueno, de caballeros, ¿no? De caballeros medievales europeos, no asiáticos, sino el típico soldado medieval, ¿no? Típico guerrero o el típico mago, ¿no? Ambientado en la Edad Media. Además, la arquitectura de estos títulos, y de aquí saco Bloodborne un momento, pues viene a ser como esas catedrales que tenemos por ejemplo, aquí en España, ¿no? Ya sea en Sevilla o en Toledo, ese tipo de construcciones, ¿no? De hecho, From Software, cuando empezó a trabajar en la saga, no recuerdo si Demon o Dark, suena a Demon.
Demon primero. Fue la primera.
Claro, pero no sé en cuál hicieron un viaje a Rumanía, es que creo que ya fue en Dark, porque en Demon, Miyazaki no era todavía el CEO, era simplemente, pues, se echó en cargo el proyecto porque iba mal y arriesgó. Y le salió mal, de hecho, pero bueno. Creo que fue en Dark, cuando visitaron Rumanía y algunos países de Europa del Este para ver pues esa arquitectura clásica, para en base a ello fabricar su producto, ¿no? Y sé que Rumanía le flipó los castillos y demás. Entonces, bueno, con esto como base, pues en un Dark Souls, en un Demon Souls, no son solo difíciles por el combate en sí, que es un combate muy, muy, es casi milimétrico, ¿no? Aquí los fallos se penalizan muy fuerte, pero es que encima ya no es que se penalicen los fallos, sino que para tú mejorar tu equipo, pues tienes que reunir lo que se llamaba antes almas, ¿no? Que se consiguen, pues, cuando tú vences a un fulano, adquiere unas cuantas armas, y así una vez y otra, hasta que tienes un buen número de almas, y estas las cambias por un nivel más. Pero si por el camino mueres, las pierdes, se quedan ahí y tienes que volver a por ellas, con lo que eso implica. Entonces, al final, el desarrollo es un poco plataformero, si, a mi juicio. Es como un plataforma de acción en dos dimensiones, pero llevado a la tridimensionalidad. Porque al final son pantallas. O sea, tú estás en una hoguera, que es un punto de control, y hasta la siguiente hoguera lo que te encuentras es una pantalla. Eso era en los Souls. Ahora en Elden ha cambiado un poco. Pero sigue siendo también así. Entonces, esa es la esencia, ¿no? Y al final, cuando pasa X pantalla, X zona, pues te va a encontrar con un pedazo de boss que te va a matar pues unas 20 veces hasta que des con la tecla perfecta y tú lo venzas, provocando pues una sensación de satisfacción bastante tocha, muy poderosa. Y aquí meto un momento a Sekiro, que ya digo, no creo que sea un Soul, pero puede entrar aquí porque tú ahí sí que experimentaste esta sensación tan placentera.
Oh, yo cuando derroté al jefe
final... No digamos nombre, eso.
No. Yo al jefe, al boss final, al jefazo...
Al final,
yo salté del sofá y di grito. O sea, qué tortura fue aquello. Para que la gente se haga una idea, estuve 3 días. Pues, sí, 3 días por la noche, de 11 a 2 de la mañana. Estuve un día y luego estuve de 10 de la mañana a 11 y media y no lo pude derrotar. Y esa misma noche de ese día, no, por ejemplo, me lo invento, un martes, ¿no? Pues el miércoles a las 2 de la mañana, por ahí, pues lo conseguí derrotar, ¿no? 3 días de sufrimiento, ya no tenía ningún objeto potenciador, ya no tenía nada. Ya era saberme los patrones y cómo cubrirme, cómo esquivar, cómo saltar, por ejemplo. Tal fue el punto que cuando empecé de nuevo Sekiro, el primer jefe lo derroté sin que apenas me diera un toque. Fue increíble. Claro. Llega a un nivel de aprendizaje que es enfermizo. Y esto también te puede pasar en los Souls, ¿no?
Claro, si siempre se habla, y esto me encanta, cuando hace clic los juegos de From en el jugador, hay una comunión. Joder, estamos acostumbrados a que en un videojuego tú mejoras a tu personaje. Lo mejoras, lo mejoras, y donde antes hacía un punto de daño, ahora haces 20. Y con eso consigues una facilidad. Y esto está en Soul, evidentemente. Pero, aparte, evoluciona el jugador. Tú, como jugador, vas evolucionando con el juego. Y ahí está la prueba, ¿no? Tú vuelves a empezar una partida y donde antes te mataron 20 veces, tú con el mismo personaje, al mismo nivel, ahora no mueres ninguna, ¿sabes? Porque tú has evolucionado como jugador. Y esto sucede en el primer Soul al que te enfrentas, que en mi caso fue Bloodborne. Yo en Bloodborne fue un paquete, me mataron 1000 veces, pero cuando llegué a Dark Souls 3, con las diferencias que hay, que no son pocas, yo ya sabía a lo que iba. Sabía cómo enfrentarme a las situaciones y yo ya había evolucionado, ¿no? Y ahora que llego a Elden Ring, la lección está súper aprendida. Y en base a eso, yo disfruto de mi juego. Pero si tú llegas a Elden Ring con una idea de Legend of Zelda, de Assassin's Creed, de cualquier otro juego mundo abierto, potente, no estás yendo a Elden Ring. Estás yendo a otro sitio que no existe y posiblemente lo que te lleve sea un desengaño bastante fuerte.
Sí, sí, eso es lo que te puede pasar. De hecho, si tú entras en Wallapop, ¿no? Ya hay millones y millones de Elden Ring que se venden. Y seguramente sea de gente, pues que tú hubieras dicho, que viene de un Assassin's Creed, viene de un Legend of Zelda, viene de un The Witcher, ¿por qué no? Y viene de juegos de mundo abierto, o incluso este Horizon nuevo, ¿no? Cuando se mete en Elden Ring y ve que va con una mano delante y una mano detrás, un búscate la vida, un mapa que no marca nada, porque esto también hay que decirlo. Este mapa no te dice dónde están las misiones, dónde están las secundarias, no, nada. No. Este te dice dónde están los lugares de gracia, que para que la gente no entienda son los puntos de control. Y a partir de ahí, búscate la vida. Si quieres encontrar materiales de mejora, búscate la vida. O te puede, que incluso te puede pasar una sorpresa que me llevé yo, una desagradable sorpresa, que fui a un sitio donde había unos fulanos para farmear, me cayó un dragón del cielo, pero así... ¿Sabes? Y es como, sí, sí. ¿Y ahora qué hago yo? Pues me monté en secretaria y salí corriendo de allí.
¿Secretaria?
Secretaria es mi caballo, yo a mi caballo le llamo secretaria.
¿Torrentera no te mola?
Torrentera no, es muy difícil, yo le llamo secretaria, y le digo, corre secretaria, corre.
Yo le digo cabrallo, como Alex Pascual, pero se llama torrente, tío. Pasa que aquí en castellano lo han cambiado torrentera por aquello quizás de las pelis de Santiago Segura, no lo sé, no, pero no sé. En verdad se llama torrente, tío. Tú vas galopando a torrente.
Habría que preguntarle a Santiago Segura qué opina de esto, ¿no?
Sí, 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 ¿eh? Y al localizador al castellano de Bandai Namco, a ver cómo vivió la situación. Vamos a empezar en Elden Ring, ¿vale? Ya hemos hecho un poquito, hemos hablado de que son los Soul. Luego digo que Sekiro no lo considero tanto Soul porque para mí cambia lo suficiente. Sí que tiene mucho de Soul Sekiro, ¿eh? Y tiene... Joder, también tiene su hoguera, tiene su farmeo incluso, pero no es tan determinante, diría yo. Pero luego un juego mucho más sigiloso. En los Soul te dan la posibilidad de ser lo que tú quieras. Que quieras ser un mago, sea un mago. Que quieras ser un arquero, sea un arquero. Que quieras ser un guerrero de espada, sea un guerrero, ya sea de daga, ya sea de un espadón de tres pares, ya sea de katana. Y en Sekiro tú eres el lobo y ya está. Y
es claro, ahora es un samurái y fuera. Es otra historia. Sí. No, te cuenta una historia al fin y al cabo.
Sí, es el juego más narrativo de From Software. Vamos, más narrativo. Joder, ni mucho menos. Más peliculero, diría yo. Que tiene una narrativa bastante más comprensible. Se hablaba de que en Elden Ring sería así. Y sí y no. O sea, sí, pero no también, ¿eh? Elden Ring tiene una historia bastante enrevesada. Y sobre todo si quieres saber más allá de la historia principal, por así decirlo. Pero bueno, vamos a Elden Ring porque, joder, hay tanto que decir de Elden Ring.
Se nos queda corto el programa, ¿eh?
Se queda muy corto, pero bueno, este puede llamarse capítulo 1. ¿Por qué Elden Ring no es para ti? Capítulo 2. ¿Por qué sí es para ti? No sé. Ya lo pensaré ahora. Vamos con Elden Ring. Elden Ring es una historia que supuestamente está por ahí George R.R. Martin. Yo todavía no lo he encontrado, quiero decir. Para mí es muy Miyazaki, muy From Software. No he encontrado todavía esa mano del gran George. Pero... básicamente nos cuenta que Marika, que es como una, no es como una, es una diosa que tiene un poder acojonante, pues ha caído, ¿no? Ha caído y está como presa, pichipachá, tampoco vamos a entrar en mucho detalle. Pero básicamente esto conlleva que el círculo de Elden, ese Elden Ring, se ha roto. Se ha roto, tío, se ha hecho fragmentos. En concreto, 6 fragmentos, ¿no? Y los hijos de la diosa, que está un poco relativo, pero bueno, se dice que son su hijo, quieren conseguir un poder absoluto, ¿no? Hay como guerras civiles para conseguir ese poder. Pero hay un arbolazo, que es donde... Joder, que creo que voy a decir spoiler, no digo nada. Hay un arbolazo que es como el árbol de gracia, un árbol así luminiscente, ¿no? Que se ve perfectamente desde casi todos los puntos del juego, que proyecta unas volutas de luz que crean a unos héroes, podríamos decir, ¿no? Que son los llamados sin luz. Tú eres un sin luz, protagonista de esta historia, tu personaje, quien tú te crees, será un sin luz. Con la misión de poner fin a esa guerra, reuniendo los fragmentos de este Elden Ring y uniéndolo de nuevo y alzándose como una divinidad también, ¿no? Alzándose como un nuevo señor que tiene el poder de los círculos de Elden y, por lo tanto, del Elden Ring al final, ¿no? Y ese es el juego. O sea, el juego es... Te ponen en un mapa que no es grande, es lo siguiente, que eso es otro tema, y te dicen, reúne 6 trocitos de una cosa y llévalo allí. Ese es el juego. Y al principio parece que te guía un poco, tú apareces en una iglesia y te dicen, mira, si llegas a los lugares de gracia, que era la antigua hoguera, verás que hay como un caminito de luz que te lleva, que señala cuál debe ser tu camino, ¿no? Y efectivamente llega a la hoguera y dice, ah, vale, pues tú señala para allá, pues para allá voy. Y cuando vas para allá, aparece otra hoguera que apunta para otro lado y aparece otra que apunta para otro lado. Y siguiendo la hoguera, pues llega estos son las primeras 20 minutos de juego, ¿vale? No es spoiler ni mucho menos. Llega a las puertas de una fortaleza, de un castillo, perdón. Y ahí, pues, aparece un personaje que ya te da el caballo y, digamos, que te invita a explorar. Dice, pues, ya está. Eso creía yo. Pero jugando, ya después de 30 horas me doy cuenta de que el juego aún no se ha abierto. Ahí todavía el juego es lineal, fíjate lo que te digo. Y yo tardé sobre 15 horas en completar la primera zona. Y completar, joder, porque creo que está bastante completa, pero sé que me he dejado cosas. Y lo sé porque ya he visto por ahí gameplay de cosas que yo no he hecho al principio. Digo, vaya.
Sí, pero sí. El juego es lo que tú dices, Juan. Tú te das 15, 16 horas y, por ejemplo, la primera zona que se llama Necrolimbo no la completa. Porque cuando no encuentra una mazmorra, encuentra un objeto, cuando no te puedes encontrar a un fulano gritando ayuda, 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 como me ha pasado a mí, y dices, hostia, pues voy a echar una mano, ¿ves qué quiere este? Y te cuenta, ay, pues he perdido no sé qué, o sigue avanzando y en una cabaña te encuentra una persona que te pide ayuda también. El juego también tiene muchísimo, digamos, recoveco, que sin duda alguna, para completar esta zona, se te van más de 15, 20 horas al 100% en esta zona. Seguro.
Y el tema es que tú ahí dices, venga, pues voy al castillo. Y cuando llega, te inflan a hostias. Pero te inflan un nivel de hostias.
Pero sin amor, ¿eh?
No, ni Bruce Lee, ¿eh? Una cosa espectacular. Y dices, es imposible. Bueno, es más. Nada más empezar, en la primera hoguera, en el primer punto de gracia,
¿sí?
Hay un señor con un caballo que te pega 2 joyas y no tienes para atrás.
Es que es muy hardcore.
Y dices, vale, esto es From Software, esto es Miyazaki. Pobrecito el que se haya gastado 70 euros y no sepa dónde venía porque estará flipando, pero fuerte. Dirá, ¿cómo? Me he equivocado de clase, me voy a crear otra. No, te va a inflar igual. O más fuerte, depende. Pero bueno, el tema es que ahí ya te lo están diciendo. Tú estás llegando, siguiendo tu historia, yo paso del mundo abierto, sigo la historia. Te inflan a palo y dices, yo por aquí no puedo. Y da igual que invoques, da igual lo que hagas, porque...
No puede.
No es milagroso. O sea, si invoca unos lobos, lo van a distraer un rato, pero le va a pegar tras leche a los lobos y luego vaya por ti. No puede hacer nada. Y ahí se plantea un diseño de niveles cojonudo que te está diciendo, oye, chico, tienes un mundo abierto. Si no puedes, vete, claro. Explora. Y ahora empieza la exploración. Y vas andando y dices, coño, una mina. Entra. ¿Qué hay en la mina? Piedra. Con las piedras mejoro mi arma. Pues sales de la mina con tus petroles, mejoras tu arma y ya, eso es otra cosa. ¿Qué pasa? Que el arma se mejora en un sitio, que hay un yunque. Pero si se te olvida cuál es ese sitio, ¿qué haces? Porque estás jodido. Como bien dices, no hay icono. En este juego, la narrativa es totalmente visual y de memoria. Al final te lo aprendes. De reiteración llega un punto que te lo aprendes. Porque carece de icono y carece de información... De información, eso, en un mapa. Sí, tú... Sí. tienes unas piedrecitas, que yo recomiendo encarecidamente que las uséis, y puedes marcar cosas. Tú estás en un sitio y ves una mina, pero no te va guay porque tienes otra cosa en mente, pues abres el mapa, eliges un icono de un de una piedra que hay o el que te dé la gana, tío, y lo pones ahí. Y dices, ya vendré. Porque si observas bien el mapa, las minas sí que salen.
Sí.
Sale una bolita negra rodeada de naranja y dices, eso es una mina.
Siempre luego tenemos... Ay, perdona, Juan, que te
corté. No. Adelante.
Digo que ahí es donde entra, digamos, la parte de memoria, ¿no? Tú, por ejemplo, la mina esta que tú comentas, yo ya por fin la encontré después de, no exagero, 3 horas de búsqueda. ¿Qué pasa? Que cuando yo me di, la encontré, estaba al lado del susodicho dragón este y el cabrón me perseguía, ¿sabes?
Eso, ¿eh?
Total, que después de eso, de hacer esa mina, dije, oye, ¿y si en vez de tirar a la derecha, tiro a la izquierda? Pues ya el propio, digamos, lo marca y dice, bueno, esto lo dejo aquí. Al fin y al cabo, tú eres el que te pone las propias misiones secundarias. Tú eres el que decide, total, voy a hacer esta misión ahora. No tienes un iconito de un tío con una interrogación. No. Allí, para que la gente se haga una idea, muy pocas personas te hablan. Y cuando digo muy pocas personas, yo me he encontrado a 2 en un mundo abierto, ¿sabes? Que
no, te habla mucha peña, ¿eh? Ya cambiará eso.
Vale, yo me he encontrado, te digo mi experiencia, que yo me he encontrado a 2 personas.
No, ¿tú has llegado a la mesa redonda?
Sí, ahí sí he llegado, pero vale, ahí no he estado yo haciendo misiones ni nada. Yo hablo de lo que es Necrolimbo, ¿sabes?
Vale, vale. La mesa redonda es como tu base de operaciones.
Sí, ahí he estado yo, que la tía esta me dio un abrazo y madre mía.
Pues, caca, no dejéis que esa señora os abrace, ¿vale?
Ay, la que pude liar, la que
no
pude liar.
No dejéis que os abrace una señora, un bueno, consejo también, de subética.
De hecho, ahí también hay un herrero en la mesa redonda que eso también lo he usado porque, claro, el primer herrero que tú te encuentras en el juego, digamos que eres tú. Allí no hay un tío que te mejora la arma. Eres tú con tus piedrecitas de forja para mejorar tu arma. Y para buscar una piedra de forja, te las ves y te las deseas. Y al fin y al cabo es lo bueno también de este juego, ¿no? Que tú te pongas tus propias misiones, ¿no?
Esa es la clave, de hecho, Morales. Tú llegas... Mira, yo ayer me pasó una movida. Me han pasado muchas, pero bueno. Yo ayer llegué, iba por ahí, y tenía una cosa en la cabeza. Digo, voy ahí a este punto porque hay algo que quiero. Voy a ese punto y por el camino me encuentro una chica que me dice, hay una guerra en el castillo, los plebeyos se han rebelado, no sé qué. Da igual, me pide una misión. Y eso es lo que hay. Te dice, entrega una carta a un señor en el castillo. Y tú dices, ¿qué castillo?
Eso es.
Y ya está. Y te vas al mapa. Vamos, te puedes ir a misión, lo que quieras. No sabes de dónde coño hay que ir. Pero si te vas al mapa, tú ves dónde está la muchacha. Y bueno, el mapa hay que descubrirlo, que son como unos pilares que hay, ¿vale? Hay como unos... ¿Cómo se llama, tío?
Unos obelisco. En verdad, unos totes. Unos totes, sí.
Que brilla un poquito, tío. Tú te acercas y haces ¡zum! Y se descubre el mapa. Bueno, pues una vez... Yo lo primero que hago es descubrir mapas. Pero bueno, una vez descubierto el mapa, esta tía te dice que lleves una carta a un castillo. Pues tú miras y dices, aquí hay una construcción. Puede ser un castillo o no. Voy a ir. Cuando llegas, ah, coño, pues un castillo. Pues ahora busca al fulano, porque te ha dicho que está ahí. Pues ahora busca. Empieza a buscar y lo encuentra o no, y te dice algo o no te dice. Un Cristo. Y para completar esa misión, pues me tiré unas 2 horas quizás, ¿eh?
Sí, perfectamente. Te puedes perder. Y luego contando que en el camino no vea algo que te llame la atención y diga, ay, pues me voy. Que lo y ves. Esas 2 horas se conviertan en 4, por ejemplo.
Exactamente. Lo que decía es que tiene como una linealidad inicial. Al principio te dice, tienes que ir aquí. Y llega allí, a donde al principio te inflaron, te inflan, te va, te haces fuerte como jugador y a tu personaje. Descubre un vídeo de videojuegos de la subética que te dice dónde farmea y vuelve hecho un señor. Vuelve Super Saiyan. Te pasa el castillo y ahora se abre el juego. Yo creo que hasta que te pasa el primer castillo, el juego es moderadamente cerrado, en el sentido de que tú tienes muy claro dónde tienes que ir. Puedes explorar, puedes mejorar, puedes hacer lo que quieras, pero te vas a sentir incómodo. O sea, yo me alejé mucho antes del primer boss, al este, llegué a unas tierras infestas, joder, un Cristo. Y no me sentía a gusto, decía, yo aquí no tendría que estar. Entonces vas al castillo, y una vez que lo completas, si completas otro, que hay un poco más adelante, otra zona, cuando completes 2, el juego se abre, te dice, pues necesitas 6. Y te dice, vale, una puede estar por aquí, otra puede estar por allí, otra puede estar por no sé dónde. Y tú ya decides a dónde coño vas. Ya no tienes... Ya no hay... Ya no te vas a sentir incómodo, quiero decir. El mundo se abre ante ti. Totalmente. Todo lo que es Elden Ring se abre para ti. Y tú dices, ¿por dónde empiezo?
Se te viene un poco, digamos, todo encima, ¿no?
Todo, porque... todo. Te da libertad absoluta de exploración. Y por el camino... Pues aparecen los fulanos que te piden cosas y te ofrecen cosas. Y
claro, tú dices, ahí es donde no he llegado.
Claro. Y eso es en la mesa redonda, donde hay un pavo... Bueno, pero antes de la mesa redonda tienes que encontrarlo en las tierras intermedias.
Sí.
Tú te encuentras un fulano en las tierras intermedias, te dice, oye, me lo invento, ¿eh? Gasta cuidado que allí abajo hay un perro eléctrico nivel 8. Es mentira, ¿vale? Llega, revienta al perro, hablas con él y dice, ah, pues, joder, pues eres fuerte, ¿eh? Me voy a ir para la mesa, hablamos allí. Te vas a la mesa... Y te pide cosas y ya está. Y así vas completando el mundo de Elden Ring. Pero lo completas, como bien has dicho, a tu voluntad y muchas veces tirando de información extra, ¿eh? Sí. Yo al señor de la carta lo terminé buscando, ¿eh? Digo, ¿dónde está el señor de la carta? Ah, pues está aquí. Yo me cago en la reputa. Y realmente hay elitismo en los videojuegos. Hay un elitismo penoso y patético, porque al final un videojuego es para que tú lo disfrutes. Y yo, por ejemplo, los jefes, te diría que muy poco me he pasado sin ayuda, ¿eh?
No,
muy, muy poco. Soy un idiota, no estoy disfrutando de la experiencia Elden Ring. Pues no, yo, ni mucho menos. Yo considero que cuando algo me supera, y me supera porque no me apetece dedicarle 200 horas a un boss... Yo llamo al colega de turno, a Charlie27/3, y entre el Charlie y yo lo inflamos a gusto, disfrutando, en un combate cooperativo, que es una herramienta que me da el juego, ¿eh? Que yo no estoy metiendo un código de ordenador ni un programa anexo para chetarme y que no me hagan daño. No, 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 no. Estoy utilizando una herramienta del título para que me ayude en una dificultad.
De hecho, Juan, si tú te paras, echamos un poquito la vista atrás. ¿Cuántos artículos de prensa, cuánta gente decía, es que este juego va a ser fácil, va a tener selector de dificultad, este juego va a ser más accesible? La accesibilidad de Elden Ring es que tú puedas invitar a jugar a tu compañero o al jugador de turno y entre los dos podáis matar a un jefe. Y digo podáis porque, ojo,
para ni aún así es fácil, no. Pero que esto estaba en Soul, ¿eh? O sea, para mí el juego... Lo que lo diferencia de un Soul a nivel de la accesibilidad tampoco son las invocaciones. No hablo de jugadores. Porque aquí se hablaba de que al invocar los lobos, yo ahora tengo un señor con un palo que echa fuego, una medusa. Se hablaba de que esas invocaciones iban a ser polémicas porque facilitaban los combates. Y una polla. O sea, no. Tú a un boss le echas los lobos y de una hostia lo ha matado 3 veces.
Sí, sí.
Y ha perdido toda tu magia. O sea, que tú ya, vamos, en mi caso, que no tengo tampoco muchísima mente. Si saco los lobos, me tengo que tomar una poti y ya eso lo he perdido. Entonces, pueden ser incluso contraproducentes estas invocaciones. Para mí, lo que hace más accesible Elden Ring, que no es mentira, yo creo que es el juego más accesible de From Software, con mucha diferencia además, sobre todo si lo comparamos con Sekiro, que para mí es el más difícil, es la posibilidad de farmeo, en el sentido más amplio de la palabra. No de farmeo de ir a una zona concreta y hacer 200 veces lo mismo para conseguir muchas runas, se llaman aquí las almas, ¿no? Que eso está, evidentemente. Pero yo me refiero a farmear de verdad. De decir, vale, si no tengo nivel para esto, pues me voy a otro sitio, tío.
Sí,
y me
sí,
voy.
Sí.
Y me voy. Y te pega 5, 6, 7, 8 horas buscando minas, buscando cristas, buscando bases. Y sales de esa hora con un equipo súper embrutecido, con un montón de recursos y con mucha más experiencia. Entonces, eso le da accesibilidad, claro que sí, pero le da una accesibilidad que tú tienes que conseguir. O sea, aquí no te van a regalar nada. Es un juego más accesible porque te dan más herramientas para que tú superes las adversidades, no porque te las pongan más fáciles.
Eso es, aquí, al fin y al cabo, es lo que tú dices, el fulano del caballo me mata, pues me voy a la derecha, me encuentro una mazmorra, y la mazmorra es mucho más accesible, vamos a ponerlo entre comillas, me hago mi mazmorra, consigo el objeto. Ay, pues mira, con este objeto puedo. Me han dado tal arma. Hostia, pues este arma, más las runas que acabo de conseguir, subo nivel, ya tengo este arma y ahora este arma, en vez de meter 100 de daño, pues mete 150. ¿No? pues me venga, pues ahora vamos a seguir para adelante, pues me encuentro otra mazmorra. Igual, el juego te va poniendo mazmorras para que tú vayas subiendo de nivel. Este juego no es llegar y me meto contra el primer jefe que vea, como por ejemplo, ¿no? En Sekiro, ¿no? Vámonos a Sekiro. Tú en Sekiro hacías tú, digamos, entrabas a una casa y al final siempre estaba el jefe. Pues aquí no. Aquí el jefe te lo puedes encontrar de primeras, te puede venir de sorpresa, o incluso si estás en una playa, pues te puede salir un cangrejo y matarte. O sea, este juego tiene muchísimas sorpresas que al fin y al cabo también hacen que tú las vayas descubriendo, ¿no? Si este jefe, pues, me está costando, voy a dar un paso, voy a explorar, y al fin, a base de exploración y de hora, pues tú consigues un equipo, consigues armas, y al final ese jefe, pues, entre un poquito de que te aprendas sus patrones y un poquito de sufrimiento, ¿por qué no? Pues acabas derrotándolo y la satisfacción es increíble.
Y luego no se nos olvida hacer el guarro, ¿eh? A mí me encanta hacer guarro. Teresa me regaña, pero hombre, guau. Pero me flipa. Y voy a explicarlo antes de seguir porque a ver si se va a malinterpretar esto. Yo hacer el guarro lo llamo a no hacer las cosas como se supone que debes hacerlas, ¿no? En el sentido, llego en el castillo primero, este. Entro a una habitación, me cierra la puerta, aparece un fulano y me revienta. Pero, hostia.
Ah, me hizo bullying. Yo sé quién es ese.
Hijo puta. Y digo, vale, tengo un problema porque tenía un huevo de almas, ¿no? Aquí siempre vas con el riesgo recompensa en la espalda. Y a mí en la zona nueva me gusta ir sin almas, pero tío, acumulé unas pocas, tenía casi para subir un nivel y me petó. Digo, será cabrón, llego otra vez a la zona, empieza la hoguera, va escalando. Ya digo, el juego tiene la magia de ser un mundo abierto, pero luego un soul. Cuando tú entras a un castillo, el diseño de niveles es la hostia. Es la hostia en patinete, acojonante. Y bueno, aparece la hoguera, hago toda la ruta y llego. Lo primero que hago es recuperar mi alma y me voy por pata. Y en esto que me voy y digo, vale, yo no, lo que sí no soporto es dejar a un enemigo atrás. Ese tiene que morir, si no yo no continúo a gusto. Y digo, ¿cómo lo mato? Entro, me vuelve a pegar un palizón, pero me escapo, me curo. Y en esto que cuando me escapo, veo que no cabe por la puerta. Y digo, ¡ay, mi madre! Cojo mi arco, me armo de paciencia, lo atraigo a la puerta y como se cae encasquillado porque no cabe, pues me lío a flechazos, pum, 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 pum. Y una hora más tarde, pues ese tío está muerto. Ya está. Eso es hacer guarro. Utilizar el entorno para beneficiarte a la hora de vencer a un enemigo. Incluso atravesando paredes, todo vale. Para mí, en Soul, todo vale.
Todo vale. En el amor, en la guerra y en Dark Soul, todo vale. ¿No dicen
efectivamente eso? Y hay otro fulano que es que este me encantó, tío. Y al final son estas las cosas que hacen que el juego se quede en tu memoria, que hacen que disfrutes, que de verdad lo elevan por encima del resto. Y era, pues bueno, en otra zona, que no voy a decir, pues justo antes del jefe final, que es la segunda gran runa que he pillado, hay un hijo de puta, un cabrón, bastardo, con un escudo grandote y una espada. Y tú lo ves y dices, este lo reviento. Y te hace parry, tío. Como tú no le pegues en el momento exacto, te hace un parry y te mata de un toque.
¿En serio?
Te hace un parry y te mata de un toque. Lo intenté como 13 veces, tío. No podía con él. Le quitaba un cuarto de vida y ya me pillaba el parry y me reventaba. Farmeé mi arma, tal. Nada, no podía. Invocaba a peña, no salía allí nadie. Allí no había humanos. Se ve que no querían allí ayudar a nadie. Digo, bueno. Y me di cuenta de que para llegar a él, yo subía una escalera y te tiran una bola gigante que tienes que ir esquivando. Y te tiran otra, y la esquivas, te tiran otra. Y digo, vale, pues llega el turno del guarro, ¿no? Digo, ¿y si atraigo al fulano a las piedras y que las piedras lo aplasten? Me memoricé muy bien el patrón de caída de la piedra. Digo, vale, cae aquí, rebota aquí. Siempre era el mismo, digo, de puta madre. Marqué con unas piedras que hay de luz el suelo donde eran zonas seguras y me lo preparé a conciencia. Llego para adentro, le digo, che, vente para acá. Viene y el cabrón se para en la puerta. Digo, no me jodas, tío, no me jodas. Se para, no sale, porque claro, no es tan tonto, dice, esas piedras hacen pupa. Y yo no me las he memorizado, ¿no? No salía. Pero me di cuenta de que si asumía mucho riesgo, le entraba como un frenesí y me perseguía, ¿no? Y en esto que poquito a poquito, lo saqué de la zona, tío. Le pegó un pedrolo y le quitó un cuarto de vida. A mí una piedra me mataba, a él le quitó un cuarto de vida.
Madre mía.
Digo, vale, necesito pues, cuatro piedras. Entonces, pues, a base de flecha, atraer, pichipachá, terminó muerto en la escalera.
Madre mía. Yo creo que ese no he llegado yo, pero vamos, cuando llegue me acabaré cansando, ya te lo digo yo, porque este juego merma mucho la memoria. La memoria me refiero a la paciencia, mejor.
Eso,
la memoria,
eso sí.
La memoria no, joder.
Juega que dices, hostia, ¿quién soy yo? ¿Qué hago? También pasa, ¿eh?
Se me ha ido, tío, se me ha ido. La paciencia, pues, tiene un límite y Elden Ring pisotea ese límite, ¿no?
Total.
Un juego que a base de muchísima paciencia, tío, tienes que armarte de paciencia. De hecho, me hizo mucha gracia porque hay gente que te deja mensajes, ¿no? Y sí, en el primer jefe yo estaba muy amargado, de hecho lo compartí con vosotros en el grupo de la subética, estaba amargado.
Ese audio vale
y
oro.
Y vi un mensaje, sí, estaba amargado. Y vi un mensaje y digo, a lo mejor es un consejo. Y era un tío con el pulgar hacia arriba diciéndome, no te rindas. Y a mí me dio la risa, digo, venga, pues voy a intentarlo. Al final tuve que invocar a un fulano, pero lo conseguí, tío. Y me hizo una gracia porque al fin y al cabo la comunidad sabe a lo que está jugando y te da mensajes de ánimo. Lo mismo que hay gente que es una troll. Hay gente
prueba
que
a saltar y te matan, sí.
Eso es. Prueba con sigilo y el sigilo no. Prueba con fuego, el fuego le quita uno de vida. Pero luego hay gente que sí te dice, oye, más adelante viene un pájaro. O más adelante hay un tesoro. Sí, los pájaros son muy cabrones, ¿eh?
Pájaros, murciélagos...
Sí, son muy cabrones. Todo lo que vuela es muy cabrón.
Sí, esa es la moraleja.
Al fin y al cabo, tío, también te gusta ver eso en la comunidad, ¿eh? Yo no he aprendido todavía a dejar mensajes, pero...
Eso lo tienes ya, de inicio, en un objeto de estos iniciales.
¿Sí?
Pero los mensajes no los puedes escribir, son plantillas.
Ah, vale.
Por eso hablan todos igual. No sé si te has dado cuenta que...
Sí, bueno.
Alabado sea no sé qué, tal, no sé cuánto. Es porque son plantillas y tú puedes elegir por frases. Y las vas integrando y las dejas en el suelo.
Tiene sentido, Juan, porque no hay ni una falta de ortografía, ¿eh?
Efectivamente. La gente culta que juega Elden Ring.
Sí, es increíble, tío. Escribe muy bien.
Luego, yo creo que el juego es accesible en el sentido de que los jefes obligatorios tienen ayuda. Tienes tus invocaciones humanas, sobre todo, porque ya digo, las otras no sirven para mucho. Tienes, no sé, tío, al final tienes herramientas para superarlo. Pero hay otros que no tienen esas herramientas. Hay jefes por ahí, y algunos están justo al principio, vaya, hay dos en concreto justo al principio, que están como en cárceles y ahí se anula todo. Ahí no puedes hacer nada. Ahí es tú contra él. Ni invocaciones, ni absolutamente nada que no sea tú contra el tío. La recompensa mola, pero son los combates más desafiantes que yo me he encontrado, tío. Son súper jodidos.
Puede que sea Juan el la mazmorra, el perro este con una espada, este que tiene una cara de perro.
Sí, ese es uno, por ejemplo. Ese uno. Es que son cárceles, que tú entras, te teletransportas a un mundo raro, que es como una cárcel espacio-temporal, y ahí luchas tú con uno contra uno.
Sí, ya sé cuál es, que suele que estar rodeada en un círculo, en el centro.
Efectivamente.
Ya sé cuál es.
Hay un huevo de esa, ¿eh? Y esos son los combates más chungos, porque luego el juego, por ejemplo, los espíritus te los limita. Tú no puedes invocar perros cuando quieras. Depende de una zona, no me acuerdo el nombre, pero depende de que haya como una concentración de magia.
Sí,
entonces, para saberlo, para saber dónde se puede, en este caso sí es sencillo porque te sale como una piedrecita abajo, como una puerta rúnica así, que cuando brilla dices, ahora puedo invocar. Y tú ya decides si invocar o no. Pero hay otras partes que tienes jefe y tienes complicaciones y no te dejan invocar, ¿eh?
Digamos que son las partes más Demon Soul, ¿no? Digámoslo
sí,
así, ¿no?
Sí.
Además recuerdan a ese juego, esas que eres uno para uno sin camiseta y venga, y ya por ahí.
Efectivamente. ¿Qué más podemos decir del Elden Ring?
Pues podemos hablar también del componente, si te parece bien, Juan, del componente de estoy tranquilamente en una zona y de repente viene un tío corriendo para mí y pone, te ha invadido fulanito 479. Y
eso es la mierda, ¿eh?
Eso, mira... Me pasó una vez porque la zona esta que te dije del dragón que comenté antes, voy a ir a la izquierda, había una mazmorra. Digo, ostras, una mazmorra. Digo, voy a entrar. Y de repente veo que no puedo entrar. Digo, ¿qué ha pasado? Y pone, te ha invadido no sé quién. Y digo, hola. Y veo un tío a lo lejos corriendo como si le hubiera robado la cartera, viniendo para mí. Y nada, venga, pues a pelear. Me mató. Y digo, bueno, pues ahora me voy a meter en el inventario. Y vi que tenía un objeto... que digamos que podía enviar a ese mundo a otra vez a ese jugador. Digo, venga, pues voy para allá y lo envío a su mundo. Cuando, bueno, voy, ¿cuál es mi sorpresa? Que el objeto no funcionaba así, sino que invoqué a una persona para que me ayudara. Y entre los dos, pues lo conseguimos matar. Me llevé una sorpresa porque, claro, yo iba todo confiado en que lo iba a enviar a su mundo.
¿Qué pasa aquí? Lo vendo. Esta mierda lo vendo.
Tú, venga, tú, de aquí, fuera. Que voy a entrar a la mazmorra, tío. Déjame tranquilo que estoy jugando. Bueno, pues mi sorpresa fue esa, que vino otro y me ayudó. Yo lo primero que pensé fue, mierda. Digo, viene uno y ahora viene otro por detrás. Y no me puedo montar en secretaria. ¿Ahora qué hago? Digo, pues ya está. Digo, voy a morir y luego vendrá por mi alma si puedo. Y mi sorpresa fue que me ayudó, tío. Y la verdad que mola mucho esa parte del juego. La verdad es que es muy, muy, muy buena, tío. Porque tiene ese componente de sorpresa, ¿no? De estoy tranquilamente y de repente, ¡paf! Aquí viene un fulano y venga, a partirnos las caras.
El multijugador es que es como el propio juego, es una paranoia, ¿eh? Es una locura.
Rarísimo.
Este multijugador inspiró al mismísimo Kojima para su joder, Death Stranding, ¿vale? Uh-huh. Pero, según me dice, y creo que sé la zona que habla, ese no era un jugador, no era una persona humana. Hay zonas que salen invasores, pero son bots, son personajes del mundo. Sí, sí, sí. Y son iguales, salen rojos, es igual que si te invaden, pero cuando te invaden te lo notifica de otra manera. No sale el fulano y te corre así sin más persiguiéndote y te mete, sino que a lo mejor te vienen sigilosos. Son más hijos de puta los humanos, ¿eh? Que también hay muchos, o sea, no quiero decir que no lo haya. Pero los humanos además te lo notifica con mucho tiempo, con muchísimo. Te pone, has sido invadido. Y hasta que tú te lo encuentras, estás acojonado un rato.
¡Ostras!
Esto está feo, pero yo en este todavía no me ha pasado. Aquí me he enfrentado a dos y lo he puesto en su sitio. ¿A dónde iban? Maldito. Pero en Demon's Souls yo estaba tan de los nervios, tío, estaba tan comido. Y además en Demon's Souls era un mago, tío, era muy blandito. Para online era muy, muy mal personaje. Y yo me desconectaba. Cuando me invadían, yo pagaba el router. Yo eso lo he hecho.
Sí que hace el guarro, ¿eh?
Eso ya a nivel... Eso no está permitido. O sea, lo otro sí. Eso está mal. Pero, tío, es que no. O sea, tengo yo un viaje de alma. Claro. Estoy que me mato. Juego también duro como una piedra. Y ahora me vienes tú de guay a joderme y luego a hacer un gesto de descojonarte de mi desgracia. No. Caca. Aquí sin embargo, sí. Aquí creo que joder, es mucho más placentero. Las invasiones, ¿cómo invadir? Que también mola un taco. Porque... Bueno. Cuando invades, nota el miedo, tío. En según quién, ¿eh? Hay otros que te plantan cara. Yo solo he hecho un par de invasiones. Una me petaron y la otra gané.
Bueno, yo la verdad es que, Juan, debería de jugar contigo para que me guíe un poco sobre cómo invadir y cómo te invaden. Deberíamos de jugar juntito un día porque, bueno, tú sabes muchísimo más de los Souls que yo. Yo, vamos, me voy a poner la etiqueta de jugador nuevo que descubrí Sekiro, Demon Soul y Bloodborne. Y bueno, Demon Soul y Bloodborne no lo he completado, también las cosas como son, porque la verdad es que me los videojuegos me llevan por delante. Ya ha llegado un punto en el que los videojuegos me han sobrepasado y no puedo jugar a todo.
Te atropellaron.
Sí, me han atropellado de una manera, pero sin amor, ¿sabes? Y ahí lo tengo, Bloodborne y Demon Soul, que de vez en cuando, pues si puedo, pues le echo un ratito. Y como tú sabes mucho más que yo de la saga Soul, a mí me ha gustado, lo he probado, me ha encantado. Y aunque yo me ponga de los nervios y quiera arrancar cabeza a lo Doom Eternal, pero al final con paciencia y con mucha tranquilidad lo consigo. Así que bueno, estaría bien que me enseñara un poquito, me diera un poquito de clase para este Elden Ring, ¿no?
Clase, ya mismo llegaremos, de hecho ya hemos llegado a este nivel, ¿no? De apuntar a los niños a clases de Fortnite, sí. Yo voy a ser profesor de Elden Ring, ese es mi objetivo en la vida ahora. Lo siento, Radio Priego, mi hora aquí está contada. Me voy a ser docente del Elden Ring.
Tendría mucho trabajo, ¿eh?
Sí. Me iría a Wallapop y al que lo quiera vender, pues le escribiría, necesitas ayuda, estamos aquí para ayudarte. Así como muy corporativo, ¿sabes?
Muy autoayuda, ¿eh?
Sí, sí. Voy a meterme una cuña de YouTube también, ¿no? Para salir el anuncio antes de tu vídeo de Ale el Capo o del Rubio, pues voy a salir yo. Lo siento por el de Terramar, tío, que también sale mucho. Ahora voy a salir yo diciendo que voy a dar clases de Elden Ring a 8 euros la hora, ¿eh? Precio sin competencia. Una cosa importante. Luego, hay que hablar del multi, Morales, porque creo que aquí yo soy culpable de un delito de mentira y prevadicación a nuestra comunidad con el online. Y mentí de forma no voluntaria. Pero ahora hay que disculparse, ¿no? Porque yo tenía la idea de que al ser un mundo abierto, tú podrías invocar a un colega y jugarlo en cooperativo. Y esto no es así.
No.
Tú puedes invocar a un colega para completar zonas, pero lo invoca en la zona y cuando eso está completa, el colega se difumina, se desaparece. Eso. Entonces, ¿puedes jugarlo con un colega? Sí. Pero con esas comillas, ¿vale? El juego al final es un juego muy, muy, muy individual. Un juego para un jugador, diría yo. Con toquecitos de cooperativo, que son en las dificultades. Tú, en mitad del mapa, en una zona, una llanura normal y corriente, que hay pues, florecillas para fabricar cosas, tú ahí no puedes invocar a un colega gratuitamente. Tienes que irte a un punto concreto donde, bueno, un punto, hay miles, ¿no? Hay cientos de puntos de esos, donde sí que hay como un...
altar, ¿puede ser?
Sí, es como un crucificado, pero en vez de una cruz, una media luna, un poco raro, que es un puesto de gracia de marica, ya no me acuerdo, tío, una esfinge de marica, creo que es, no me acuerdo. Una esfinge de marica, otra cosa. Pero bueno, un punto en concreto, ¿no? Que tú te acercas, lo activas y ya tú puedes ser invocado también en ese punto y ahí puedes invocar a quien quiera, en esa zona, se puede decir, ¿no? A partir de esa zona, en adelante, puedes invocar, ya sea justo ahí o en la puerta del boss, que es el sitio guay para invocar, ¿no?
Claro.
Entonces eso es importante que la gente lo sepa, que la fantasía de jugar con un colega al juego así en plan, esto es un The Division o es un World of Warcraft, no.
No.
Eso no es así.
También cambia mucho eso, ¿no? Porque también estamos acostumbrados al típico colega que se viene a tu casa, le da el mando y juega a pantalla dividida. Este juego tampoco lo puedes hacer así.
No, no, no. Bueno, por eso ya casi medieval, tío.
Sí, sí.
Poquito bueno, juego mantiene.
Me da eso. Pena, tío. Eso se está perdiendo. Me da pena, sí, Juan. Sí.
Esperemos que Gears y Halo lo iba a meter, ¿no? En pantalla partida.
En mayo lo mete. Y la verdad es que te da pena, tío, porque un recurso tan, tan chulo,
sí,
pero que se está perdiendo, tío.
Total.
Me da pena.
Ya nos queda el FIFA y los juegos de lucha, ¿no?
Pero esos juegos de FIFA no cuenta, Juan.
Mario Kart y
poco más.
Eso con respecto al multi, tío. Y luego, con respecto a invasiones, pues puedes ser invadido o tú también puedes invadir, ¿no? Y hay unos personajes que te invitan a ello. Ya pasaba en Dark Souls, que había como una orden, ¿no? Había como tú en Dark Souls, pues hacías como unos juramentos, ¿no? Unos rezos a órdenes y había una que era de cazar a otros jugadores. Estaba muy chula. Y aquí vuelve a haber algo así, ¿no? Que tú te invitan a que caces a otros jugadores y se te recompensa por ello. Y está muy guay. De hecho, mi objetivo ahora es ir a esa zona y hacer ese pacto. Entregarme a la caza. Porque hay muchas formas de jugar a Elden Ring. Evidentemente, la primera es pasarte la historia con su exploración y reuniendo los círculos y alzándote como el señor del Elden Ring. Pero si, por ejemplo, lo que quieres es jugar a PvP, jugador contra jugador, puedes hacerlo. Te vas a las zonas que te guste combatir, me voy al castillo, pongo mi señal de invasión y ahora te tienen que autorizar o no. Tengo que informarme un poco porque a mí dos invasiones, las que gané, yo la autoricé, sale una señal roja allí en una zona y tú la das y ya pues te aparece el fulano donde sea. Pero ayer, tío, me pasó una putada. Tú sabes el caballo este del principio, ¿no?
Sí.
Sí, pues ese es un pardillo, ese es un pringao. Yo me encontré a su padre.
Anda.
Me encontré al puto padre de ese tío, ¿vale?
Pues ayer lo maté yo al tío del caballo y me costó sangre, sudor y alguna que otra lágrima.
Pues bueno, yo me encontré a su padre y digo, vamos a probar. Me mataba de una hostia y me quitaba 3/4 de la vida. Me dejaba un cuarto. Nivel 52 yo, ¿eh?
Madre mía.
Me dejaba un cuarto. Digo, bueno, paciencia, tío. Voy. Bueno, otro consejo subbética, ¿vale? Y esto sirve. Ya sabéis, cuando se hacen clases particulares, estas cosas, se dan un poquito de contenido gratis. Este es el mío, ¿vale? No penséis que esto va a seguir así. A los tíos que van en caballo se les mata en caballo, ¿vale?
No, y a los dragones.
No, y a los dragones
en caballo.
Eso te lo puedo discutir, pero a los tíos que van en caballo se matan en caballo. ¿Tú cómo lo has vencido? ¿A pie o a caballo?
Yo a caballo.
Efectivamente.
A pie contra ese hombre no podía, si me daba difícil. Un guantazo, sí, 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 y me mataba.
Pues llamé a mi caballo, empecé pim, 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 una vez, otra vez, otra vez, y nada, tío, o sea, le quitaba 3/4. Yo si le quito más de media vida, digo, contigo puedo. Paciencia, calma, pero contigo puedo. Si no le quito ni media vida, ya sé que ahí no hay nada que hacer. Pues bueno, quité media vida. Aparte, tenía que matarlo para entrar en un sitio a recoger un objeto. Porque me encabezó en ese objeto, que es echar rayos con mi espada. Ya puedo hacerlo, ya soy feliz. Yo ya puedo explorar el Elden Ring libremente. Porque mi espada echa rayos. Mi katana echa rayos. Ya, no pedía más nada. Pues bueno, una vez, otra vez, otra vez. No hay manera. Y digo, pues yo voy a invocar a alguien, tío. Invoco, no hay nadie para invocar, tío. Hay zonas que hay más jugadores, otras menos. Aquí os hablo de casi el final del juego. Entre comillas, ¿vale? Siguiendo un orden y tal. Bueno, me aparece un fulano. Digo, bien, lo invoco. Y mi sorpresa es que ahora al invocarlo el caballo ya no me lo dejan. Digo, me cago en la puta. No. Si tiene un colega invocado, no puedo subir de caballo.
Ala, eso no lo sabía yo, tío.
Es una putada porque digo, pues prefiero pelear en mi caballo que con este. Pero bueno, claro. La verdad es que no se nos dio mal. Le tenemos media vida quitada al boss y pone, te ha invadido el espectro de Arturito XX165.
Venga ya.
Me lo invento y digo, no me jodas. Encima un puto mago. Viene allí el fulano y se lía, ¡pam!, se carga mi colega. Y me quedo yo contra el padre del caballo y el mago. Pues evidentemente me reventó. Y cuando me revienta, pues me señala con el dedo, así en plan... Digo, qué hijo de puta.
Joder, macho, es lo que nos faltaba, ¿no? Ya en Elden Ring, si estás contra un jefe que encima de todo es duro como una piedra y te invaden, ya es...
Vamos, yo creo que me invadió porque yo invité. Si no, no sé si me podría haber invadido sin permiso. No lo sé.
No, eso, fíjate, esa es la parte del juego que todavía no he dominado, tío. No,
no sé. No
consigo entenderlo, la verdad. El multi este no... Me cuesta un poquito entenderlo también, es verdad, porque yo vengo del típico multijugador en el que tú invitas, juegas y venga, y vamos a jugar.
Sí, sí, sí.
¿Sabes?
Sí.
Y me refiero, por ejemplo, al Halo Infinite, ¿no? Que es el multijugador que estoy jugando yo ahora. Y claro, y vengo de aquí y me encuentro que este multijugador, digamos, es tan selectivo, digamos, a las zonas que aquí puedes, aquí no, aquí quiero que sea la aventura de una persona, aquí te voy a dar la opción, y como que no lo entiendo todavía muy bien, tengo todavía que investigarlo un poquito más.
Se puede configurar, o sea, me estuvo diciendo Sergio de Invisible que se puede, vamos, me dijo, tenemos que hacer no sé qué, que es como habilitar una opción para que se destaquen los mensajes que deja tu grupo de amigos, para que pueda invocar en preferencia a tus amigos, para que, en fin, una serie de funciones que hacen que pueda pues filtrar mejor el multi. Pero ya digo, tenemos pendiente echarle un vistacillo un poco más en profundidad.
Sí, porque la verdad es que tiene mucho el multijugador, tiene mucho.
Yo tengo ganas de jugar contigo, debo decir, ¿eh? Hay que cuadrarse para pa echar un ratillo y donde te atasques, además te tengo que enseñar. Tenemos que hacer vía también telefónica o Discord, porque hay unas cuantas zonas, tío. Hay una zona, otro consejo gratis, madre mía, al final no voy a vender el curso.
Te sale caro, ¿eh?
Sí, hay una zona bastante accesible, diría yo, que si la completas puedes comprar piedras para mejorar armas.
¿Ah, sí?
Sí.
Ostras, sí. Pues eso es muy importante, porque yo las piedras de forja he conseguido una muy buena, pero ahora no tengo el herrero que me mejore las armas, ni tengo las armas para mejorarlas. He conseguido
una hombre de piedra, quizá, ¿no? Ah, de más 12.
De más 12, de más 9. He conseguido una piedra que yo he flipado cuando la he conseguido.
Yo mi katana la tengo al más 14.
Hola, pues yo la tengo mi espada al más 4. Mi espada es la que usas tú, pues, yo qué sé, para cortar el pan en tu casa, vamos.
Sí. Es importante subir las armas, tío, pero... Al final es explorar, tío. Das con sitio y recibes recompensa. Y es que las recompensas son la caña. Luego, hay otra cosa, tío, que me dejó loco, pero loco de... Digo, pero bueno. Son cofres trampa, tío.
¡Ay! Cállate. Sí, eso es increíble, tú.
Antes de que expliquemos esto...
Me cago en...
En los otros Souls, tío, había cofres trampa, evidentemente, pero que te hacían daño. O sea, tú abrías el cofre, le salían dientes y te mordía. Y decía, ¡qué hijo puta! Me mató. No te lo esperas. Pero aquí no, aquí te teletransporta.
Cállate. Te teletransporta y además una zona en la que está, no puedes invocar a nadie, no puedes invocar a tus lobos, no puedes
ni hacer viaje nada. Rápido, nada.
Nada. Y es que es como estás rodeado y el primero que te vea te suelta una manta palos que te mata. Es que yo no sé.
A ver si adivino. Tu cofre estaba en una ruina.
Sí.
Y pegaste en una especie de mina con 100 pies,
sí.
Humano.
Sí.
Vale. Ese me lo comí yo también.
Yo me lo comí, pero vamos con
papas. Disfrutaste para salir de ahí, ¿eh?
Disfruté corriendo como un loco.
Vale, vamos, es que es la caña, tío. Porque es que te lleva a una zona de las finales. Así, sin más.
Pero a una zona final te lleva así de golpe, de gratis, ¿no?
Sí, de gratis. Te lleva a una zona final y ahora tienes que encontrar un puto portal por allí. Vamos, una zona de gracia, porque si no, no sales. Y si te matan, vuelve a aparecer allí.
Eso es que es una cosa que yo digo, tío, pero bueno, y menos mal que el juego iba a ser más accesible, que si llegas a menos, yo me cago en la
leche. Es que pues, hay unos pocos de esos, y te llevan a unas zonas, tío.
Yo la verdad que no sé, todavía sigo pensando en cómo conseguí salir de ahí, porque vamos, luego lo más gracioso de todo es que yo digo, bueno, voy a la primera vez digo, bueno, voy a ver cuánto voy a intentar matar a un bicho de estos. Le meto un crítico y yo creo que no le quité ni media vida. No, y ahí fue cuando yo dije, corre. Sí, me pasa igual que la zona esta donde vamos a farmear, la que tú mandaste el vídeo, cuando te pilla un enano de esos, que tú lo ves ahí muy chiquito con su arma, ojo cuando el enano se cabrea,
Y como te abrace, estás muerto,
Hostia, ¿te abrazan? No, porque yo salgo corriendo.
Pegan un salto y te abrazan, y ahí, hasta luego, Lucas. A nivel 50 creo que no me matan ya, pero me quedo un toque.
Madre mía, tío. A nivel 53. Yo estoy a nivel 38 cuando lo digo en el curro, porque hay dos compis de curro que se lo han comprado. Digo, estoy a nivel 38. Y dicen, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Pero cómo lo has conseguido? Y ya le dije, es que me voy a farmear aquí. Y dice, anda, pásame el vídeo. Y ahí Juan de los subbéticos echando una mano también.
Cuando vaya a Madrid, hostia, este es el pavo del vídeo.
Este es el que nos decía dónde teníamos que farmear. Pua, pero increíble, tío. Este juego es que esconde tantas sorpresas que es que yo tengo la sensación de que yo me acabo el juego allá por el 2040, cuando yo me acabe este juego, y me he dejado, sin duda, más de la mitad de las cosas. Sí.
Es que hay muchas cosas, y aparte, es precioso, tío, descubrirlas porque no tienes el puto icono que te dice esto es una mina, esto es una ruina, esto es una cripta. No, tú vas viendo y al final vas aprendiendo y dices, vale, esto es una zona rocosa, ¿por aquí puedo haber una mina? Empiezas a buscar, coño, ahí está la mina. O te encuentras un espectro y dices, uy, un espectro aquí, a lo mejor hay algo, y coño, una cripta. O una iglesia. Las iglesias son muy importantes para mejorar los viales,
Sí. Siempre. En la estatua siempre te encuentras una semilla dorada. Sí. ¿Sabes?
Tienes semillas en los árboles. Y tienen más viales. Yo tengo ya 9 viales. 10 viales, perdón.
Los árboles estos que están dorados, que lo examina y te pone semilla dorada.
Efectivamente. Con eso, al principio por una te dan un vial más, luego por cada dos te dan otro vial. Y yo voy ya en 10 viales. Tengo 2 para magia y 8 para vida.
La hostia.
Y esto me lleva a cerrar el programa con el último punto, que es tan importante como el resto, ¿no? Que es la diferencia, creo yo, más potente entre Souls, Elden Ring y Sekiro, ¿no? Y es tu personaje. Esto es muy importante y es motivo de fracaso para mucha peña. Y voy a daros la cal y la arena, ¿eh?
No, perdona que te corte, Juan, pero es que se ha cortado hoy un momento y no me he enterado muy bien lo que has dicho.
Ah, perdón. ¿Puedes
repetir, por favor?
Sí. Me refiero que la parte más importante que difiere de Soul y de Sekiro es la build, la creación de tu personaje. Tú tienes que llevar una idea medio clara. O durante el camino y centrándote. Porque en este juego el aprendiz de Toma es extraordinario, ¿vale? Y eso es fracaso. Tú tienes que decir, me elijo la clase inicial de Samurai, por ejemplo, que es mi caso. Pues bueno, ya veo que las armas que llevo escalan a destreza. ¿Qué es escalar? Pues quiere decir que cuanto más destreza tengo, más daño hacen. Esto es importante.
Sí.
Tú tienes que saber cómo quieres jugar al juego. Tú no puedes ir ahí y ahora descubres un hechizo y dices, hostia, yo quiero echar este hechizo. Y ves fe 13. Hostia, pues voy a subir a la fe al 13. Ahí estás tirando puntos. Puntos muy difíciles de conseguir. ¿Tú quieres ser mago? Pues entonces elígete un astrólogo, o yo qué sé, elígete lo que quieras, pero ve metiéndole puntos a magia, a fe en este caso, o a inteligencia, o a arcano. El hecho de que tú crees bien a tu personaje
es muy importante.
Es importantísimo.
Es la clave, diría yo. Yo, por ejemplo, tengo un guerrero y lo quiero hacer tanque y que haga algo de daño, porque yo sé que a lo que me estoy enfrentando y yo sé que me voy a recibir mucho daño. Pues yo estoy subiendo.
Mucha vitalidad,
fuerza y destreza. Y un poquito de aguante, ¿sabes? Para la estamina. Porque también es muy importante controlar tu barrita verde, digamos la barrita
aguante, verde. Yo tengo lo que más casi. Pero fuerza y destreza no se suben ambas, quiero decir. Yo tengo la fuerza al 20 y ahí la he dejado ya. Porque así puedo coger armas de las que yo quiero. Nunca me van a pedir más de un 20 de momento, Entonces ahí la paro. Y ahora yo veo si mi arma escala a fuerza o a destreza. Y las que yo uso, me gustan más las que escalan a destreza. Entonces ya, yo ya la fuerza no la subo. Ya me da igual. Tú no sé si te has fijado, las armas tienen letras. Sí. A, B, C, D, sí, E.
D y E.
Y S. S es lo puto máximo. O sea, algo que escale en S yo no lo encuentro todavía. No, pero es lo máximo. Luego, A es muy bueno, B es bueno, C es bueno, D, E, poca cosa. Entonces tú tienes que tener eso en cuenta a la hora también de dónde colocas tus puntos.
Claro.
De cómo quieres jugar.
Por ejemplo, la espada que yo llevo escala a fuerza y yo he subido fuerza.
Eso es. Entonces la destreza pasa. ¿Sabes lo que te digo? Claro. Si eres un guerrero, destreza, si quieres llevar un arco, pero ya hablamos de eso, de estoy malgastando puntos para llevar un arma que no me va a dar un rendimiento bueno porque no tengo suficiente nivel ahora para que esto rinda bien, ¿sabes?
Yo he subido un poquito de destreza para tener un arco largo y ya, y corta. Un arco largo por si en algún momento...
Para distraer sobre todo también.
Claro, si en algún momento necesito algo de distancia, ¿sabes? Pues a enemigo que está a poca vida, pues venga, le pego un arco. O incluso para cazar alguna bestia, para farmear huesos, para farmear, yo qué sé, un ciervo, un oso, ¿sabes?
El arco yo lo veo muy, muy importante por el hecho de llegar a un sitio, a una puerta, a un patio con 45 enemigos, que lo hay.
Claro.
Y dice, ¿cómo lo atraigo? Pues coge tu arco, le enchufa en la frente y viene por ti, lo mata, le enchufa a otro, viene por ti, lo mata. Es muy importante hacer eso bien.
Eso es, por eso es básicamente por lo que he comprado el arco. Pero vamos, yo sé que mi personaje escala a fuerza, a aguante y a vigor. Ya está.
Son tus tres pilares, claro, tío.
Sí.
Fenómeno.
Y ya está. Y tener un poquito de esto, de PC, de magia, para invocar los lobos o para invocar el hechizo de turno. Ya está.
Sí, sí.
No me voy a hacer yo un guerrero arco, un guerrero mago, ¿sabes? No.
Aquí... De todas maneras decía que tenía Cali Arena porque cuando te pasa un jefe puedes restablecer todos tus puntos de experiencia.
Ah, pues eso no lo sabía yo.
Eso es muy bueno. Eso antes se podía hacer ahí más o menos en los otros, costaba bastante pasta y aquí de momento es gratis. Yo no creo que lo haga, pero... Quisiera saber y lo buscaré si se puede hacer más de una vez. Porque eso ya sí que creo que no se podrá. Pero sí, estaría guay de cara. Joder, es que tengo una espada, tío, muy chula, que es como de un dragón. Y va a fuego, tiene buen daño. Pero me falta fe. Yo, claro. Ya sabes, yo la fe no es una cosa muy mía. Y me falta un poquito de fe. Y digo, hostia, pues si restablezco puntos y le quito aquí, le meto allí, en fin. Pero al final decidió que no. Pero que ahí está la opción, ¿eh? Que tampoco te puedes equivocar de forma irreversible. Se te dan herramientas para que puedas corregir tu hipotético error.
Pues eso está muy bien. Ahí hablamos de la accesibilidad del juego.
Sí, sí.
El poder rectificar, decir, ay, pues yo le metí un punto a inteligencia y no tenía que haberlo hecho. Pues venga, se lo quito.
A mí, dentro de que es un soul, y es difícil, tío, y no se va a engañar a nadie, es un juego difícil que requiere mucho del jugador y mucho en todos los sentidos, en paciencia, en habilidad, en un montón de cosas. Al mismo tiempo te digo que es el soul más accesible con una diferencia acojonante. Otro, mira, ejemplo básico. El viaje rápido, tío. Tú en el Dark Souls 1, tú no puedes irte de una hoguera a otra así porque sí, ¿qué coño? Tienes que pegarte unas caminatas de 50 minutos para llegar de un punto a otro. Hostia, voy a ir a ver al herrero de no sé qué. Pues venga, echa a correr que tiene un rato de camino y te pone a andar tú, te pegas 20 minutos andando, pues eso es lo que hay. Viaje rápido, ni mijita. Aquí tenemos un viaje rápido que puede ir donde quiera. Es más, puede hacer el guarro de nuevo para llegar a una zona chunga que en cuanto toques el punto de gracia, tú ya no tienes que pasar por antes. Puede aparecer allí directamente cuando te dé la gana. Eso es un buen gesto accesible. Y luego, otro que a mí personalmente me encanta y manda la vida con esto, es que las armas no tienen durabilidad.
Oh, eso sin duda es la clave, tío. Eso es la clave.
Eso es lo máximo, tío. Yo tenía en Dark Souls una espada del copón de dragón, no sé qué, que se rompía todo el rato, tío. Cada vez que usamos un especial, se debilitaba. Llegaba un punto que no servía para nada. Se quedaba a Roma, por así decirlo.
Y tenías aquí, que ir al herrero.
Al herrero, pagarle la alma. Luego ya te comprabas kits para repararlas tú, pero es como en el Zelda, tío. Estás pendiente de que el arma se está rompiendo. A mí eso me desespera, tío. Me pone malo. Y aquí no pasa nada. Aquí tu arma es tuya.
Y ya está.
Chétala sin miedo. No te guardes almas para repararla porque no se va a romper.
Eso es otro claro ejemplo de la accesibilidad de este juego y por la que puede incluso llegar gente nueva a este género.
Sí, sí. En fin, tal como me temía, no vamos a tener tiempo para The King of Fighters ni para Shadow Warrior, pero no hay problema porque te dejo una semanita más que juegues. Y ya la semana que viene nos cuenta un poquito cómo han salido estos dos. Que yo diría luces y sombras, ¿no? Así sí, a modo una frase sí, rápida.
Sí, un titular sería ese, perfecto. Luces y sombras sería un titular.
Muy bien. Pues lo dicho, eso será la semana que viene. Hoy nos despedimos, tenemos cosillas que hacer. Entre otras cosas, trabajar. y nada, teníamos muchas ganas de hablar de Elden Ring. Hablaremos más de Elden Ring, ¿eh? Yo quiero hacer un programa del lore, solo hablando del lore, pero bien, documentado. También quiero hablar de Miyazaki, de From Software, de cómo pasan de hacer los juegos de mecha a llegar aquí. Y en fin, todas esas cosas vendrán más adelante. Por nuestra parte, lo dicho, toca despedirse. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias cuando me paráis por ahí, por la calle, y me decís, oye, que escucho el programa, no sé qué, porque eso nos alegra un montón, tío. Y creas que no, pues da esa energía que a veces falta para sacar esta cosa adelante, ¿no? Cuando se hace por pura voluntad. Así que lo dicho, muchísimas gracias, Morales, por sacar este ratito también, tío.
Nada, gracias a ti, tío.
Y lo dicho, hasta la semana que viene.
Chao.